Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Son las 5 y 6 de la mañana, las 4 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Llevamos poniendo las calles desde las 4. Hay un montón de cosas que contar, pero siempre a esta hora me apetece montar una calle positiva, una calle que nos demuestra que la vida mola un montón. Y yo creo que es buen momento de acordarnos de Nick Butter. Es la persona con la que, bueno, pues yo creo que le tenemos que rendir un especial tributo, un homenaje. Es un británico de 28 años que, bueno, decidió dejar su trabajo como empleado de banca hace dos, cuando un muy buen amigo suyo murió debido a un cáncer de próstata. Aficionado a las carreras de ultrafondo, pensó que si se planteaba un reto difícil, pues podría recaudar dinero para una asociación que lucha contra esta enfermedad. Y así es como se le ocurrió participar en una maratón, en todos y cada uno de los países del mundo. Es verdad que era una hazaña complicada, lo sabía, pero 22 meses después podemos decir que la ha completado. Comenzó el 7 de enero de 2018, lo hizo en Toronto y ha terminado en Atenas con el maratón clásico. Entre medias ha corrido en lugares tan complicados como Pyongyang, como Sudán, como Yemen. Ha sufrido temperaturas de 25 grados bajo cero y también de 60 grados positivos en Kuwait. Ha sido encarcelado en Senegal y atracado en Nigeria, pero nada de esto le ha hecho desistir. Butter ha terminado lo que prometió y lo ha hecho, eso sí, con un cierto sabor agridulce. Su idea era conseguir 250.000 libras para la organización, pero solo ha recaudado 68.000. Quizás ahora, cuando se valore la prensa el reto que ha conseguido, pues logre un patrocinador que le ayude a alcanzar la donación que tenía prevista, y nosotros desde aquí confiamos que lo pueda conseguir y seguimos brindando ese apoyo que tanto necesita por ese amigo que murió debido a un cáncer de próstata. Son las 5 y 8, 4 y 8 en Canarias. Seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y enseguida vamos a hablar de vacas y también de medio ambiente.
Eso realmente que los gases de las vacas contaminan. Aunque creo que contaminan más otras cosas como los coches, nos deberíamos preocupar por eso.
Sé muy poco sobre este campo, vamos, poquísimo, pero lo que algo sé es que las vacas hacen una digestión muy lenta, por lo tanto yo creo que las emisiones que mandan al medio ambiente, yo creo que sí que un poquito contaminan.
Yo creo que se exagera con lo de que los gases de las vacas contaminan tanto, porque me parece imposible.
Bueno, es que las vacas, además de mugir, también ciertamente sueltan gases. Hay estudios que dicen que son parte del problema del efecto invernadero. Para indagar sobre cuál es la realidad, vamos a hablar con Carlos Fernández. Él es investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología Animal de la Universidad Politécnica de Valencia. Pero claro, hasta las 6 de la mañana hay muchas más cosas. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues vamos a hablar también del ibuprofeno. Yo llevo un otoño que estoy agotando las reservas de este medicamento, pero al parecer no es tan bueno como pensamos, ni tampoco sirve para todas las dolencias para las que lo usamos, porque muchas veces abusamos de él. Así que será bueno escuchar lo que nos tiene que decir Iván Espada. Es experto del Consejo General de Farmacéuticos y estará con nosotros en unos minutos.
Seguimos poniendo calles, seguimos aportando y acompañando a la gente que lleva la vida al revés, a la gente que se despierta ahora y a la gente que lleva unas cuantas horas trabajando. Un abrazo bien fuerte desde este estudio de la cadena COPE en Madrid. Y como siempre, pues estamos encantados de que nos cuentes lo que quieras, qué es lo que haces a estas horas, por qué no duermes, a qué te dedicas. Me encanta que me mandes un mensaje al WhatsApp del programa, al 662-942-605, y me encanta escucharte, y me encanta sobre todo conocer tu nombre y que cierres diciendo: soy ponedor.
Pulpito, hola. Buenos días, Nacho, buenos días. Desde Río Lobo, Cáceres. Oye, nada, aparte de enviar, como siempre, un fuerte abrazo a todos los compañeros de La Rosca que están repartiendo la prensa en Boyacá, para arriba, para abajo, por toda España, recomendaros la Siberia extremeña, que he estado por ahí ahora 4 días. Eso es un auténtico desconocido dentro de Extremadura.
Hola, Pulpo, muchas muy gracias, buenos Nacho. Días. Hola. Mira, hace unos meses que trabajo en una panadería, ¿sí?, y me di con la grata sorpresa de que mi jefe, Antonio, es un fiel oyente, es un fan tuyo número uno. Oh. Entonces yo quería mandarle un saludo muy especial, ya que esta madrugada estaré trabajando nuevamente con él. Quería hacerle llegar ese saludo. Don Antonio, usted es una máquina, es una máquina de hacer pan, es lo mejor. Así que, por favor, hágale llegar este saludo muy especial. Claro, es una que persona sí, que estimo, que respeto y que quiero mucho. Que sepas que te seguimos, Pulpo, ¿eh?
Qué bonito, muchísimas gracias y bienvenido y que os vaya muy bien, Antonio. Gracias por escucharnos y coincidir también con este ponedor que bueno, nos lleva escuchando un tiempo. Gracias de verdad a todos los mensajes que recibimos en el 662-942-605. Son las 5 y 10, las 4 y 10 en Canarias. En cuanto al tiempo, vamos a ver qué nos cuenta Mar Gómez, que trabaja en eltiempo.es. Mar, buenos días.
Muy buenos días. Este martes nos espera tiempo de nuevo muy activo meteorológicamente. Se van a dar lluvias en el norte de la península que van a ser más intensas por la tarde con la llegada de una nueva borrasca desde el noroeste peninsular, que nos va a dejar lluvias muy fuertes en Galicia y en el oeste de Asturias. Precisamente en Coruña tenemos aviso de nivel amarillo por acumulados de hasta 50 litros por metro cuadrado en tan solo 12 horas. Será al final del día y por la noche cuando afecten al resto del noroeste y también a puntos del centro, como Castilla y León, Madrid, Aragón, La Rioja y norte de Extremadura. En el norte de las Islas Canarias pueden darse algunas lluvias débiles y además esperamos nevadas con cotas superiores a los 1.400 metros en la cordillera Cantábrica y a los 2.000 en los Pirineos. El viento soplará con fuerza. Esperamos rachas de hasta 70 y 80 kilómetros por hora en zonas del nordeste peninsular y en la desembocadura del Ebro. Oleaje intenso en las islas y norte del Mediterráneo. Las olas pueden llegar a los 5 metros de altura. También en la zona del Cantábrico y Galicia, allí tenemos aviso de nivel naranja en Coruña por olas de hasta 6 metros de altura. En cuanto a las temperaturas, no esperamos variaciones demasiado destacadas. Tendremos 18 grados en Barcelona, 14 en San Sebastián, 19 en Badajoz, 11 en Madrid, 20 en Murcia, 16 en Palma de Mallorca, 20 grados en Valencia y 14 en Zaragoza.
Pues muchas gracias, Mar Gómez, desde eltiempo.es. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y ahora mismo Manu, que va por la A5 desde Madrid hacia Plasencia, va con Cofares, nos dice que hay un montón de niebla, así que Manu, precaución en la carretera, hermano. Que están en cualquier rincón del mundo, por ejemplo, Ángeles Rocamora. Buenos días, Pulpo, Bea, todo el equipo desde Elche y entre palmeras. Soy una de las insomnes del Club de los Ponedores. Ángeles, gracias por estar con nosotros.
Sí, tenemos a Monji Ibiza, que está en Ibiza. Estoy trabajando en una gasolinera y os acabo de descubrir, nos dice Cristóbal Bienvenido. Río. Vamos para Córdoba a trabajar, llevando a COPE en nuestros oídos. Nuestro trabajo es revisar las más de 600.000 recetas de todas las farmacias de Córdoba y provincia para mandarlas al Servicio Andaluz de Salud.
¡Qué barbaridad! Es que fíjate la cantidad de gente ahora que, según estamos leyendo mensajes, está con la distribución de los medicamentos. Ahora vamos a hablar del ibuprofeno. Margarita nos mandaba un mensaje desde una farmacia de guardia en Tres Cantos, en Madrid. Te quiero decir que la cantidad de gente que hace cosas similares a esta hora en la noche de España, ¿eh?
Así es. Rosa Andrés, por ejemplo, estará a las 5 preparando bocadillos para vender en el kiosco de prensa que tengo en Valencia.
¡Qué bien!
Ángel Hernández, a las 5 me levanto para ir a trabajar. Trabajo de reponedor en Carrefour, me preparo un cafecito mientras que os escucho en el móvil y luego ya pues os escucho en el coche de camino al trabajo. Goyo del Real, currando desde las 5 de la tarde que llevo hasta las 5, o sea que acaba de salir. Me iré a dormir, o eso espero, acudiendo a las alarmas, es en lo que trabaja Goyo. Macinta, a esa hora pongo el despertador para escucharos y luego ya sigo durmiendo.
Claro.
O sea, Macinta realmente no va a ninguna parte. Macinta se pone a las 4 menos 5 el despertador para escucharnos.
Sí, sí, es
y a las 6 se vuelve a acostar.
Muchísimas gracias.
Oyente fiel.
Una maravilla.
Sí, sí.
María Jesús Bruna, lo escucho todos los días en la cama. Algunos días despierto a mi marido porque sé que le gusta el tema. Le digo, oye, escucha esto. Sí, sí. Dice, soy perezosa para escribiros a esas horas, pero soy ponedora desde el primer día.
Bien, muchísimas gracias, ¿eh? O sea, hay mucha gente que ya se pone en la radio para escucharnos, sobre todo porque les gusta conocer qué es lo que se cuece en España a estas horas.
Sí.
Porque vamos contando todo lo que va sucediendo.
Oye, han salido los kioscos de prensa, fíjate, los kioscos de prensa. Hay uno aquí en la calle Montalbán, próxima a la emisora de COPE, que a las 5:30 de la mañana, incluso antes, ya están colocando ahí. Fíjate, esto es una zona de oficinas que todavía no hay trasiego de gente,
todo,
pero
claro,
lo que tienen que colocar es tremendo, claro.
Claro. Igual que Marisa Rubio, que está en la churrería ahí preparando todos los churros, porque ahora va muchos restaurantes y cafeterías a por los churros para que lo puedan vender dentro de un rato.
¡Qué maravilla!
Y dice Catalina, dice Pulpo, no has dicho el título de la canción que acaba de sonar. Bueno, la canción que acaba de sonar es de Shakin' Stevens y la canción se llama You Got Me Crazy. Shakin' Stevens, You Got Me Crazy. A ti también te ha gustado y a mí me encanta esa canción.
Shakin' es Joaquín en gallego.
Es correcto, Shakin'. Bueno, Trigo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y a partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Bueno, Herrera en COPE y además hoy con un programa muy especial. Mira, ya que tenemos que meternos en faena con las elecciones, lo vamos a hacer con un vinito. Además, nos han recibido muy bien en las bodegas Emilio Moro, desde donde Carlos Herrera nos va a hablar hoy a partir de las 6 de la mañana. El vinito para después del programa. Durante el programa alguno, pero siempre con moderación.
Bueno, unos aromas. Una copita.
Aunque la verdad es que la situación dan ganas de acabarse la botella, ¿eh?
Hombre, claro.
Sí, sí. Bueno, pues hoy estamos en las bodegas Emilio Moro, analizando ya las noticias importantes que nos ha dejado la jornada de resaca electoral, cuando todavía ni siquiera se han reunido las direcciones de todos los partidos. Ya tenemos a la gran víctima de las elecciones, que es Albert Rivera, que no solo dimite como presidente del partido, sino que abandona la política. Este ha sido el titular del lunes, analizado por los cuatro costados, porque a partir de aquí pues hay mucho que negociar y hay muchas reuniones que mantener. El Partido Socialista parece que está ya descartando al Partido Popular, lo que algunos consideramos un craso error. La vía rápida, fácil, gobernable y sólida sería la gran coalición. Eso lo tenemos bastante claro muchos, otros creen que no. Pero Pedro Sánchez podría estar barajando un batiburrillo de partidos, una cosa que en algún momento se le va a volver ingobernable. Y fíjate por dónde también incluye los 10 escaños de Ciudadanos. Ojo, que Ciudadanos no ha desaparecido.
Ya.
Ha dimitido Rivera, pero Ciudadanos todavía puede tener algo de relevancia si entra en alguna jugada de estas. Bueno, pues con el análisis de estas horas, después de las elecciones, también vamos a recibir a Santiago Abascal, el gran triunfador de la noche, sin duda, porque tiene 52 diputados donde antes prácticamente no tenía nada, y porque ha puesto a su partido ya en el panorama del Congreso como tercera fuerza política.
Mírate.
Así que todo es cuestión de gestionar bien ese éxito para que su formación siga disputándose el voto de la derecha con el Partido Popular. Hoy Pablo Casado, va a ser muy importante lo que diga, reúne a su directiva.
Claro.
Y va a marcar las líneas a seguir a partir de ahora con el Partido Popular.
Tiene esa responsabilidad, claro.
Y a la espera de, oye, pues si Sánchez sigue con el rechazo perpetuo, pues a ver a dónde nos conduce. Bueno, esto es lo que hay sobre las elecciones. Antonio San José, Chencho Arias y David Gistau analizan lo que pasa en España y en el mundo. Como decimos, todo esto lo vamos a hablar de todo esto con José Moro. y con un vinito de las bodegas Emilio Moro, que nos hace falta. Antes nos comeremos algo para que nos caiga bien en el estómago, pero hoy estamos en las bodegas Emilio Moro con Herrera en COPE desde las 6 de la mañana.
Pues Dani Trigo, muchísimas gracias.
Adiós, hombre.
Que tengas un gran día. Este 12 de noviembre, este martes 12 de noviembre de 2019, hacemos este programa de radio que se llama Poniendo las calles en directo entre las 4 y las 6 de la mañana. Si nos vamos al santoral, descubrimos Santa María, reina de las providencias, Santos Jofasat, mártir, y Millán de la Cogolla, ermitaño. La verdad que la copla es uno de los estilos musicales que mejor representa la historia de una época en España. Son canciones que recogen normalmente historias de cierto drama relacionado siempre con el amor. Y es verdad que este arte tiene su nacimiento allá por los años 20, si bien cuando llega a lo más alto es a partir de los años 40. Uno de sus máximos exponentes fue Miguel de Molina, que triunfó en los años 30. Cuento todo esto porque es la copla, es este género musical el que protagoniza a esta hora en Poniendo las Calles la Semana de la Música en Poniendo las Calles. Pues fíjate, en 1942 se vio obligado a exiliarse en Argentina por la dictadura franquista, y allí nuestro Carlos Herrera tuvo la oportunidad de entrevistarle cuando ya estaba muy mayor. Atención, ponedores, esto es un documento histórico. Esto es lo que le contaba a Carlos Herrera.
En el género, ese género que tú has dominado como nadie, ¿quién ha sido él? Fuera de ti, que yo sé que a ti, aunque críticamente tú te quieres, ¿quién ha sido otra persona destacable, la mejor persona, mejor artista que tú has visto jamás?
Mira una cosa. Yo no soy vedetista, ni tengo ataques de vedetismo ni narices, ¿no? Pero desde luego ha sido una obsesión permanente encontrar sustitutos de Miguel de Molina.
La verdad que Miguel de Molina tuvo canciones maravillosas, tuvo números uno increíbles, tuvo canciones que popularizó y tuvo muchísimo éxito. Pero hoy me tienes que permitir que me quede con esta. Semana de la Copla Española en Poniendo las Calles. ¿Quieres mañana que suene la tuya? 662-942-605, 523, hora menos en Canarias. ¡Qué bonita nuestra copla!
Hay vida que te llevo dentro de mi corazón, y por la salucidad de la madre mía, que te lo juro yo. Que mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú, y que me sacáis si digo mentiras, se queden sin luz. Por ti yo sería capaz de matar, por ti contaría la arena del mar. Y me, si te miento me castigue Dios, eso con la mano sobre el evangelio, que te lo juro yo. Y yo no me di cuenta de que te tenía, y hasta el mismo día en que te perdí y vi claramente lo que te quería, cuando ya no había remedio pa' mí. Llévame por calles de hiel y amargura, y quiebra mi cintura y hasta pégame, y échame en los ojos un puñado de arena, y mátame de pena, pero quiéreme. Mira que te llevo dentro de mi corazón, y por la salucita de la madre mía, que te lo juro yo. Que mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú, y que me sacáis si digo mentira, se queden sin luz. Por ti yo sería capaz de matar, por ti contaría la arena del mar. Y que si te miento me castigue Dios, eso con la mano sobre el evangelio, que te lo juro yo. Mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú, y que
escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Gracias por escucharnos. Somos el programa previo a Carlos Herrera. Yo soy el Pulpo y recuerda, tú por escucharme ahora mismo eres un ponedor. Cierto es que nos pasamos el día hablando de lo que contaminan los coches, la calefacción, los plásticos, y desde hace un tiempo pues hemos incluido en estos contaminantes ni más ni menos que a las vacas con sus gases. Bueno, pues la Universidad Politécnica de Valencia ha diseñado un proyecto, que es nuevo, pienso que para rumiantes con residuos que ya no se están aprovechando, como ocurría antiguamente. Y claro, la elaboración de este residuo se ha hecho con criterios científicos, y uno de los responsables de este proyecto es Carlos Fernández, que es investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología Animal, que ya está con nosotros poniendo las calles a esta hora. Carlos, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
Bien, perdona por el madrugón, pero esto es súper interesante, sí, para nuestra comunidad de ponedores, ¿vale?
Sí, sí, muy bien, muy bien. A ver, cuéntame.
Oye, no, cuéntame tú, ¿cómo se os ocurre, sí, hacer algo así? Porque el tema de, pues, los, mira, gases y los animales ya habíamos oído, sí, pero avanzar en esto...
Sí, bueno, o sea, aquí realmente nosotros, con los animales con los que trabajamos, son los comedores de hierba, ¿no? Uh-huh. Pues eso, las vacas, las cabras y las ovejas.
Sí.
Entonces, estos de forma natural producen metano. Metano, pero bueno, de forma, al comer fibra producen metano, ¿no? Entonces aquí pues surgieron pues dos polémicas o dos problemas a resolver. Uno es pues tratar de reducir esas emisiones por estos animales, que ese era un poco el objetivo, diseñar unas dietas que pudieran bajar esas emisiones. Uh-huh. Y luego, por otro lado, pues se nos planteó también el utilizar residuos de las cosechas, por ejemplo, pues la paja de arroz o los residuos de la poda de las naranjas y los limones, de las hojas, a, uh-huh, lo que sobra, muchas veces se quema. Entonces, quemar, pues igual que has comentado antes, sí, lo de los coches, sí, y la contaminación, ¿no?, por, uh-huh, los coches, pues el quemar por la paja de arroz o la hoja de los cítricos, pues también genera humo, contamina, y luego además pues también es perjudicial para la salud pública. Entonces un poco tratamos de juntar un poco todas esas cosas.
Uh-huh. Bueno, además se dice que los animales están generando un 5% de las emisiones de gas metano. ¿Estos datos de dónde han salido? ¿Son reales?
Sí, esos son, bueno, pues estudios que hace el panel intergubernamental de cambio climático, y entonces pues ellos se dedican a ir sacando, van sacando estadísticas un poco pues en base a trabajos científicos y a estimaciones, ¿no? Uh-huh. Entonces pues bueno, los animales, generalmente los herbívoros, pues de forma natural pues eso, producen metano, y, uh-huh, entonces pues hay una tendencia en todos los países a intentar pues reducirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues en este proyecto, pues nosotros hemos dicho, bueno, pues vamos a coger el residuo, un residuo importante, que es la paja de arroz y las hojas de los cítricos, ¿no? Entonces, uno, en un principio, el proyecto surgió pues dándolo de comer directamente a los animales. Entonces, al ver que los animales se lo comían, dijimos, vale, pues está bien, si se lo comen, pues ahora vamos a diseñar unas dietas donde podamos introducir esos residuos, sí, y además acompañada de otros ingredientes que le permitan, bueno, pues que sea equilibrando en sus nutrientes para los animales, uh-huh, y además que nos permitan reducir, en este caso, pues emisiones de metano. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues eso es un poco, esa ha sido un poco pues la idea, ¿no? La idea del diseño del trabajo, ¿no?
Madre mía. ¿Y a quién se le ocurre empezar a analizar las ventosidades de las vacas o de las cabras? Es que me parece muy, muy curioso, ¿no?
Sí, sí. Bueno, mira, pues la verdad es que siempre a nivel productivo, o sea, pues las ventosidades que decimos, pues de lo que podría ser, pues un cerdo o tal, pues esos son muy muy bajitas, ¿no? Pero sin embargo, los rumiantes, como te digo, por el consumo de fibra, uh-huh, pues producen una mayor cantidad de emisiones de metano, pero las producen vía generalmente por la respiración y mediante eructo. Fíjate, ahí la mayor cantidad de metano pues por la parte superior del cuerpo, o sea, por la boca y la respiración, ¿no? Entonces, pues de forma natural, que parece que no se lo cree, ¿no? Pues claro, eso pues tiene esas pérdidas de, por ejemplo, del gas metano, pues realmente el gas metano, pues como sabes, pues tiene un poder calorífico, claro, ¿no? Entonces, como tiene un poder calorífico, pues realmente antiguamente pues se estudiaba y se trataba de reducir, pero con el punto de vista productivo, ¿no? Es decir, si yo le doy al animal tanta comida que tiene tanta energía, me interesa que pierda poca energía en forma de metano, por ejemplo, ¿no? Y entonces ese era un poco el enfoque. No, uno no prestaba mucha atención a la contaminación. Hoy en día sí. Entonces sí interesa pues tratar de cuantificar esas cantidades. Es decir, al final, pues bueno, pues hay unos índices donde pues más o menos de toda la cantidad de energía que consume diariamente el animal en su dieta, pues se puede perder de metano entre un 2 y un 12%.
Jolín, es un dato importante. Sí, curioso. Sí. Además, es curioso, ¿habéis aplicado un poco el que haya cereales para las personas? Que si uno va mal al baño, pues se toma un tipo de cereales, un tipo de desayuno. ¿Esto lo estáis aplicando también para las vacas y para los animales para que no tengan ese tipo de ventosidades o no tiene nada que ver?
No tiene nada que ver, porque la fibra tiene, nosotros, las personas, ¿no?, los humanos, bueno, también le pasaría pues a los cerdos, el animal, el cerdo, o nosotros, comemos cereales y entonces aprovechamos muy bien la energía que tiene ese cereal, pero no podemos comer hierba, no podemos comer, porque no somos capaces de digerir la fibra, ¿no? Entonces, para nosotros, pues eso tiene un tránsito, nos ayuda a regular el tránsito digestivo.
Carlos, estás haciendo que me plantee ahora incluso la ingesta de legumbres que tengo yo al cabo de la semana, que suele ser 2 días por semana comer legumbre.
Porque, claro, no, está bien.
Ya, bueno, pero también bueno. Luego vienen las ventosidades y cómo nos sientan las cosas, que nos están regulando todo ahora.
Sí, no van a poner una tasa para ¿sabes? A ver usted.
Claro.
No, a ver, si produce, te pongo el impuesto. No puede usted ventosear más de 3 veces al día, ¿no?
Van a poner
si no, le vamos a poner
un detector.
Es un tema complicado. Vivimos en un mundo así como... La tendencia es un mundo global y entonces, pues claro, hay que buscar pautas un poco equilibradas para todo el mundo. Es difícil, ¿no? Y luego, efectivamente, por ejemplo, la idea un poco de estas dietas, pues bueno, pues las dietas, estos animales tienen sus dietas comerciales normales. Claro. Entonces aquí un poco la idea era decir, hombre... Pues siguiendo esa línea que es la estándar, la normal de todo el mundo, pues vamos a innovar, ¿no? Vamos a decir, mira, pues vamos a utilizar residuos que se queman y contaminan, se lo damos de comer a los animales, pero con una dieta equilibrada
que coman un poquito mejor, claro.
Y mantener claro, y luego pues al mismo tiempo estamos buscando el decir, bueno, pues mira, pues también vamos a reducir las emisiones, porque estos animales, pues lo que te decía antes, por ejemplo, ¿no? Entre un 2 y un 12% de toda su ingestión de energía, pues se puede perder, ¿no?, en forma de metano.
Qué
y entonces ahora, claro, porque si no, pues en las grandes ciudades, si no tienes tu huerto, no comes, ¿no? Si no vas, no puedes ir al súper. O sea, alguien lo tiene que producir.
¡Qué
y
grande! Entonces,
una vez que lo tienes ahí, pues ahora decimos, bueno, pues vale, ya tenemos comida de sobra, incluso sobra que se podía dar a otros países que no tienen para comer. Bueno, pues ahora vamos a producirlo, vamos a producir bien, vamos a quitar residuos, vamos a dejar a contaminar menos, claro, pero lo que no podemos es que decir, bueno, pues vamos a pasar hambre, ¿no? Eso nadie va a querer,
por supuesto. Pues Carlos, muy agradecido de ayudarnos a poner las calles y te felicitamos por ese trabajo de investigación frente al Instituto de Ciencia y Tecnología Animal de esto que nos acabas de contar. Un abrazo bien fuerte.
Muy bien, Pulpo, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, adiós. Que tengas buen día.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Siempre que pasa algo, lo escuchas en COPE.
El Partido Socialista ha ganado por tercera vez este año las elecciones.
Si antes el Parlamento Español era de difícil gobernabilidad o gobernación, o llámelo como quieran, ahora directamente es ingobernable.
Con los comunicadores mejor valorados, con Carlos Herrera.
Máxima expectación dentro de la sede, decenas de periodistas.
No creo que a nadie le sorprenda que yo hoy dimita como presidente de Ciudadanos.
Con toda la información acompañada del mejor análisis, con Ángel Expósito.
El origen de Ciudadanos absolutamente heroico y el final para mí, sinceramente, inexplicable. No sé qué ha pasado sociológicamente hablando.
Siempre que pasa algo, lo escuchas en COPE.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
5.34, 4.34 en Canarias.
Roberto Vergel, que dice que está ahora mismo imprimiendo bolsas de algodón a 2 colores para un cliente y, por supuesto, escuchando Poniendo las Calles.
¡Qué grande, qué grande! Y esta canción de la Orquesta Mondragón, que resume muy bien lo que muchos dentro de un rato van a empezar a hacer, que es meterse en las grandes ciudades.
De oro, un amante de lujo
Casablanca, Bruselas, Manila, Roma, Tokio, Los Ángeles, Nápoles, Londres, Berlín, Nueva York, Estocolmo, Donosti, México, Río, Tánger, París, Nueva Delhi, Caracas, El Cairo, Varsovia,
grande, Javier Gurruchaga, 5:38 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Hombre, te lo anunciaba hace un ratito, el ibuprofeno es un clásico en todas las casas. El antiinflamatorio que se utiliza para dolores de garganta, para inflamaciones o incluso para enfermedades como la gota. Bueno, pues ha vuelto a sembrar la polémica. ¿Realmente sabemos cómo lo tenemos que tomar? ¿Lo tenemos que tomar con o sin receta? ¿Qué posibles secuelas pueden dejar en nuestro cuerpo? Bueno, son las 5:38 de la mañana, 4:38 en Canarias. Para resolvernos las dudas, vamos a hablar con Iván Espada, que es el responsable del área de información del medicamento del Consejo General de Farmacéuticos. Iván, buenos días, gracias por atendernos.
Hola, muy buenos días.
Oye, para empezar, ¿qué tipo de medicamento es el ibuprofeno?
El ibuprofeno es un fármaco de los que llamamos antiinflamatorio en esteroideo, es decir, es una sustancia que une tres actividades. Por un lado es antiinflamatorio, contrarresta la inflamación, es analgésico, nos va a quitar el dolor, uh-huh, y además es antipirético o antitérmico, es, uh-huh, decir, reduce también la fiebre.
Uh-huh. Y Iván, ¿cómo deberíamos tomarlo?
Pues un ibuprofeno normalmente la forma más habitual suelen ser formas sólidas, en forma de comprimidos, en forma de suspensión oral. Entonces, estos medicamentos, debido a las reacciones adversas que producen, que ya conocemos, que las más frecuentes son daño al estómago, la recomendación siempre es que se administre junto con alimentos.
Porque, Iván, habrá un montón de ponedores que a esta hora se estarán preguntando, esperemos que el pulpo le pregunte qué diferencia hay entre el ibuprofeno y el paracetamol.
Tiene una diferencia bastante importante, son fármacos totalmente diferentes. El ibuprofeno tiene mucha relación con otros fármacos parecidos, como el desquetoprofeno o el ketorolaco. El paracetamol es una sustancia que no tiene actividad antiinflamatoria.
Sí.
Es simplemente una sustancia que tiene actividad analgésica, uh-huh, nos quita el dolor y antipirética, nos quita la fiebre, pero no tiene, uh-huh, este efecto antiinflamatorio que tiene el ibuprofeno.
Uh-huh. Desde luego que muchos de nosotros tenemos la costumbre de, pues ante cualquier dolor, cualquier molestia, pues tomarnos un ibuprofeno, pero ¿puede resultar dañino a largo plazo?
A ver, los medicamentos, la Agencia Europea de Medicamentos y Productos Sanitarios, que es la agencia española que va a regular el uso de medicamentos, los va a evaluar, antes de que un medicamento salga al mercado, determina que es eficaz y es seguro, siempre y cuando se usen las condiciones que han sido autorizadas y que han sido contrastadas. Entonces, el uso de cualquier medicamento tiene unos riesgos y tiene unos beneficios. Lo que es importante es valorar siempre los beneficios y los riesgos. Uh-huh. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que abusar de un medicamento no debe hacerse nunca. Yeah. Los medicamentos tienen que usarse, uh-huh, única y exclusivamente cuando sea necesario. Uh-huh. Si tenemos dolor, está bien que utilicemos un medicamento que nos va a quitar ese dolor. Por supuesto, no, el dolor no va a curarnos, el dolor no tiene por qué aguantarse. Si tenemos, uh-huh, un proceso doloroso, un proceso de fiebre, pues está bien que lo contrarrestemos. Riesgos, por supuesto, que tiene, pero lógicamente es distinto la administración de una única dosis para quitarnos un dolor de cabeza, por ejemplo, uh-huh, a los riesgos que puede tener el empleo de una de estas sustancias a largo plazo o a dosis elevadas, que eso lógicamente solo tiene que ser utilizado cuando el médico nos lo recomiende, después de valorar que en nuestro caso los beneficios de utilizar este medicamento a largo plazo superan los riesgos de este empleo.
Resulta que la Agencia Francesa del Medicamento, según me he estado leyendo un montón de informes, pues alertó en un estudio que el uso del ibuprofeno pues puede agravar el curso de infecciones y recomendado fue el utilizar el paracetamol o el ketofreno en caso de dolor o fiebre. Claro, yo lo del ketofreno no lo había escuchado nunca. ¿Por qué no es bueno administrar dosis altas de ibuprofeno y el ketofreno?
El ketofreno es una sustancia, sí, bastante parecida al ibuprofeno. A pesar de que son parecidos, todos los antiinflamatorios, que llamamos antiinflamatorios no esteroideos, como este que te he dicho, sí, el ketoprofeno, el desquetoprofeno, el ketorolaco, son parecidos al ibuprofeno, pero tienen pequeñas diferencias que pueden hacer que los riesgos asociados al empleo de una de estas sustancias pues puedan ser un pelín diferentes. Uh-huh. Por ejemplo, hay de todos estos medicamentos que conocemos, como estos que te he dicho, naproxeno también, que es otro muy utilizado,
sí,
pues hay algunos de ellos que producen más daño al estómago y hay otros que producen después, por ejemplo, más daño cardiovascular. Uh-huh. Entonces, bueno, pues después de su evaluación, pues se ha comprobado que en determinadas ocasiones, pues quizás es preferible determinados medicamentos con respecto a otros. Pero esto, como todo te he dicho antes, sobre todo es cuando hay un empleo, digamos, crónico. Una persona, por ejemplo, que tiene un proceso doloroso, da igual que utilice uno u otro, los riesgos son mínimos. Uh-huh. Otra cosa es una persona, por ejemplo, que pueda tener un proceso ya más crónico, como puede ser una artrosis. Entonces, en ese caso, el médico sí tiene que valorar el medicamento que es más eficaz. Uh-huh. Teniendo en cuenta, además, que el riesgo de aparición de una complicación también depende del paciente. Claro. Es decir, no es el mismo riesgo en dos pacientes diferentes. Entonces, toda esta información debe ser siempre valorada y contrastada por el médico.
Uh-huh. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. La verdad, Iván, que hay muchas personas que creemos que a mayor dosis de un analgésico, pues más eficacia tendrá. ¿Esto es cierto? ¿Por qué?
No, esto siempre, en España siempre tenemos el criterio de cuanto a más dosis, si una dosis me hace un efecto bueno, uh-huh. el doble de dosis me hace el doble de efecto. Los medicamentos, como te decía antes, tienen que ser utilizados en las dosis que han sido evaluados y contrastados. Se ha comprobado que en procesos dolorosos habituales, en la mayoría de las veces que se usa el ibuprofeno, uh-huh. como puede ser dolores de cabeza, dolores menstruales, sí. Dolores de dientes, las dosis más, digamos, eficaces y seguras son las dosis de 400. O sea, es decir, cuando estamos tratando un proceso de dolor, el objetivo del tratamiento debe de ser quitarnos el dolor con la dosis mínima necesaria. Si con 200 miligramos o con 400 miligramos quito ese dolor, no necesito 600 miligramos.
Claro.
Se ha observado que las dosis, que te decía, para estos procesos leves y autolimitados que llamamos, que desaparecen con el tiempo, pues bastan con 400 miligramos. En procesos ya tipo más artrosis, pues sí es preciso muchas veces recurrir a dosis superiores, como pueden ser de 600 miligramos.
Uh-huh. Es alucinante, 5.44, hora menos en Canarias. Aunque a muchos nos siga pareciendo increíble, resulta que el paracetamol y el ibuprofeno pues necesitan receta médica. Y digo que puede parecernos increíble porque solemos tomarlos a menudo y no nos cuesta para nada conseguir una caja en cualquier farmacia. Pero justo ahí está la polémica, Iván. ¿Con receta o sin receta?
Pues decías ibuprofeno y paracetamol.
Sí.
Todo depende de la dosis y depende de más cosas. Los medicamentos, dos medicamentos con la misma composición pueden tener indicaciones diferentes. El ibuprofeno, por ejemplo, tenemos normalmente presentaciones de 400 y de 600 miligramos y los tenemos destinados desde tratamientos prácticamente que no necesitamos que el médico nos recete el medicamento, porque nosotros ya somos conscientes de lo que nos pasa, porque tenemos un dolor dental, un dolor de cabeza, no voy a ir al médico cada vez que me duele la cabeza, salvo que sea algo repetido que quizás requiera un diagnóstico, pues hay un tema de migraña. Pero en estos casos de patologías que son autolimitadas, que son puntuales, pues puedo recurrir a presentaciones de menores dosis, de menor número de comprimidos, que no necesitan receta. Y luego, por el contrario, hay otros procesos que ya requieren más dosis, que requieren sobre todo un diagnóstico, porque una persona con artrosis la tiene que diagnosticar un médico. Entonces, en ese caso, sí tenemos que recurrir a medicamentos con receta. No se trata de que el ibuprofeno necesite receta, no. Se trata de que determinadas presentaciones de ibuprofeno necesitan receta. Las que van dirigidas a determinados pacientes o que tienen determinadas dosis. Sí. Con el paracetamol nos pasa exactamente lo mismo.
Yeah. Fíjate, Iván, que recuerdo que la OCU realizó un estudio para demostrar que en cualquier farmacia, por ejemplo, se podía adquirir sin receta pues ibuprofeno de 600 miligramos o demás. En 100 farmacias, solamente dos se negaron porque se preocuparon por conocer los antecedentes médicos del paciente. Iván, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Crees que por parte del consumidor se nos va un poco de las manos al creernos médicos y solucionarlo todo con ibuprofenos?
Bueno, el estudio de la OCU, como bien dices, está realizado en 100 farmacias. En España hay 22.000 farmacias. Yo tampoco puedo asegurar que si en 100 farmacias resulta que quizás ha ido a 100 farmacias que no le han pedido receta, perfecto, pero eso no quiere decir que en el resto de las 22.000 farmacias puedan tener la misma respuesta. Entonces, uh-huh. pues el estudio de la OCU tiene su metodología, que no voy a entrar a debatir, pero bueno, realmente, ya te digo, es un porcentaje determinado de farmacias. Luego, el tema, hay otros temas que, bueno, superan a la legislación. La legislación actualmente nos dice que los medicamentos con receta se deben dispensar con receta.
Sí.
Pero luego tenemos otras situaciones que a veces no contempla la ley, como pues en recetas que en muchas ocasiones no son tales aunque al usuario le parezcan. Por ejemplo, los informes de guardia, cuando vamos a un hospital y el médico nos hace un informe médico, ese informe no sirve para dispensar medicamentos, ese informe no es una receta. Yo no podría dispensar ningún medicamento a un paciente con ese informe de guardia.
Claro.
Si es cierto que en muchas ocasiones nos encontramos en la farmacia pues que el paciente nos llega con una situación a veces de urgencia, con infecciones graves, y no tiene receta, y no tiene receta ni acceso al médico hasta pasadas unas horas, cuando muchas veces es necesario pues iniciar el tratamiento previo. Entonces, como te digo, es un tema bastante más complejo que simplemente la necesidad de receta, sí o no.
Me dice Lucía, que es una ponedora que nos está escuchando desde Valencia, y dice, Pulpo, por parte de la farmacia, ¿qué responsabilidad hay? ¿Qué sanción podría acarrear la venta de medicamentos que requieren receta sin receta?
Esta situación está tipificada en la Ley de Garantías.
¿Sí?
Es la ley que establece toda la situación de todo, regula toda la dispensación de medicamentos en nuestro país, por la autorización de medicamentos, y está tipificado como una falta grave. Entonces, de cualquier situación, vamos, en este caso de dispensación de medicamentos, como de cualquier otro índole, si una persona incumple la legislación, pues lleva la sanción correspondiente. Hay una serie de inspecciones por parte de las autoridades sanitarias y en caso de que se detecte una irregularidad, pues se sancionará en la medida que se establece la legislación.
Pues Iván, para terminar, ¿qué imprescindibles tendríamos que tener en nuestro botiquín de casa?
Buena pregunta. sobre todo, en primer lugar, tenemos que tener material de cura. O sea, es muy importante, porque al final los accidentes que tienen,
los domésticos,
tienen lugar en el hogar normalmente suponen cortes, contusiones, golpes. Entonces, algo importante quizás, pues tener un antiséptico, antiséptico que sea eficaz, tener material pues para administrar ese antiséptico, y luego a nivel de medicamentos, pues también es importante no acumular demasiado medicamento. Es decir, está bien tener algún analgésico, pues si en un momento tenemos un dolor determinado, tenemos fiebre, perfecto, podríamos tener algún antidiarreico, pues si hay algún problema de esto, pero la recomendación tampoco es acumular medicamentos. Es importante utilizarlos cuando lo necesitemos. Cuando lo necesitemos, acudir a nuestra farmacia, conseguir el medicamento que necesitemos en ese momento, y a partir de ahí, pues en caso que sea necesario, pues habría que acudir al médico. Ten en cuenta que tampoco es imprescindible tener un botiquín muy amplio, porque en España tenemos, como os decía antes, 22.000 farmacias distribuidas prácticamente en todo el territorio nacional. Por lo tanto, prácticamente cualquier paciente tiene una farmacia en el lugar donde vive. Entonces, tampoco es necesario ni urgente disponer de un botiquín muy amplio que nos haga que no tengamos que acudir a la farmacia. En cualquier momento podemos bajar de casa y acceder a un establecimiento sanitario como la farmacia.
Pues 5:50 de la mañana, ahora menos en Canarias. Iván, muchísimas gracias por tu atención. Iván Espada, responsable del área de información del medicamento del Consejo General de Farmacéuticos.
A vosotros, muy buenos días.
Buenos días, y nosotros seguimos poniendo calles. Todavía nos queda un ratito y vamos a darle la del Pulpo hoy un poquito a la vida con artistas que hoy tienen cosas que celebrar. Han pasado ya 20 años, 20 años han pasado desde que falleciese Antonio González Batista, más conocido como el Pescailla, el que fuera el marido de Lola Flores, el que fuera el papá de Lolita y de Antonio Flores y Rosario.
¿Cuánto tiempo disfrutamos este amor? Nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría para abrazarte y compensar tanta vida yo te di, que por fuerza llevaría sabor a mía.
Cierto es que la discografía del Pescaía no es que fuese muy extensa, pero todo lo que hizo son auténticas joyas musicales.
De mi vida doy lo bueno, yo tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasará más de mil años, muchos más. Yo no sé.
Fallecía en 1999 a causa de una enfermedad hepática. Hoy estamos recordando la memoria del gran Antonio González el Pescaía.
Quizás no pude hablar cuando te vi. Hay algo en tu mirar que nunca vi. Silencio sin piedad en vez de amor. Y cuando quise hablar, alguien cantó. Poca palabra entre los dos, mientras mi corazón vencía los dos.
Un gran rumbero, muchos decían que era como un crooner, pero con este estilo inconfundible, con esa forma de tocar la guitarra, de componer, de cantar y de interpretar. Antonio González Batista, el Pescaía. Hoy le recordamos, al igual que a través de los pequeñiques, rendimos tributo a Booker T. Jones, el Tiny Tide, que es la canción original, pero esta fue la versión que los pequeñiques llevaron al número uno en España, El Tiempo Vuela. Hoy Booker T. Jones cumple 75 años. Nosotros que llevamos aquí desde las 4 de la mañana poniendo las calles, las dejamos ya prestas y dispuestas, saludando a los fosfonautas, a los fósforos y también a los ponedores. Te quedas con Herrera en COPE. Mañana a las 4 te espero aquí en COPE. ¡Sé feliz!
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.